la Sociedad Argentina de Virología. Doctora, soy Luis Novarecio, con Rosario Ayerdi la saludamos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien. Estoy repetitivo con la pregunta, pero me parece muy gráfica. ¿La película que ustedes ven dentro de los hospitales no se parece en nada a la película que vemos nosotros los civiles en la calle, no?
Mira, Luis, yo particularmente no estoy dentro del hospital. Nosotros somos la Sociedad Argentina de Virología. Tenemos muchos de nuestros socios que están abocados al diagnóstico, pero de ese panorama estamos al tanto todo el tiempo porque nos transmiten la preocupación, y después hay testimonios todo el día, ¿no es cierto?, en todos los medios, donde cada uno de los actores dice qué es lo que le está pasando, ¿no es cierto?
Claro.
Y lo concreto es que me parece que cada uno de nosotros deberíamos tratar de ser como lo más sinceros. Yo estoy preocupada, no solamente, y todos, porque, digamos, es como una situación muy difícil pensar que si te pasa algo, cualquier cosa que te pueda pasar, sabes que podés no tener cama, que hay esa situación, o que te van a tener que atender profesionales que están extenuados. Creo que las posibilidades, a pesar de todo el esfuerzo y el trabajo impresionante que se realiza, hay una cuestión que es finita, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces ahora, me parece que estamos siempre, me parece que un poco la idea de nuestro comunicado era como apelar un poco a la solidaridad de cada uno y que cada uno sienta que es responsable también de lo que pasa, ¿no es cierto? En el sentido de que siempre estamos buscando, como si fuésemos niños, que la culpa la tenga el de afuera y que esto no se hizo, que el gobierno debiera hacer tal cosa, y nosotros quedamos como exceptuados de toda responsabilidad, ¿no es cierto? Es muy importante en este momento qué hacemos cada uno de nosotros para evitar tener que necesitar una cama, para permitir que el que tenga que trabajar pueda trabajar y para colaborar a que la transmisión se corte, ¿no?
Claro.
Es fundamental y es muy simple lo que estamos proponiendo.
La impresión también que hay es que ya aprendimos que es un virus inmanejable, hay que mirar el planeta entero con esta situación. Lo que se hace ahora es buscar un periodo, también aprendimos que no puede ser sin plazo, de intermitencia, de gran restricción, para darle tiempo, darle oxígeno, mire la metáfora, al sistema de salud. ¿Estoy diciendo bien?
Y no estoy tan de acuerdo con tu planteo.
A ver.
Porque digo que me parece que debiéramos tratar de pensar. Yo, cuando hay como mucho ruido en la comunicación, me parece que una de las cosas que nos tendríamos que poner de acuerdo todos, investigadores, médicos y comunicadores, en que tendríamos que tratar de comunicar de manera tal que podamos salvar vidas y proteger la vida de la gente. Ese debería ser el único objetivo. Que el número de muertos sea el menor posible, que la gente sufra lo menos posible, porque aun cuando te salvas, las secuelas pueden ser muy importantes y hay mucho dolor en toda la gente que transita esta infección, ¿no es cierto?, durante y post-infección. Y también cuando apelamos a la situación de que los niños han estado tan encerrados, es cierto, quizás, bueno, es una pandemia que nos ha puesto como al límite todo el tiempo, pero ustedes también debemos también tener en cuenta qué significa la cantidad de niños que, por ejemplo, se habla de aproximadamente 46.000 niños que han quedado huérfanos por el COVID en Estados Unidos. Quizás sean hasta más, ¿no es cierto? Y eso estamos hablando de un país. Si sumamos todos los niños huérfanos en el mundo, ¿no es dolor eso? ¿O no es dolor pensar el día de mañana que pudiste ser el causal de que alguien conocido o alguien querido tuyo haya tenido que transitar esta infección? Es decir, me parece que tenemos que dejar como de cubrir con un manto, ¿viste?, para o fomentar el negacionismo, que ya tiene muchos adeptos, y tratar de ponernos de cara a la realidad y ver cómo enfrentamos esto.
Pero
¿no?
Ahí le confieso que no siento contradicción. A lo mejor estamos hablando con Lucía Cavallaro, presidente de la Sociedad Argentina de Virología, por ahí me expresé mal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. No, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la increíble discusión de la educación sí, educación no, se dio porque los funcionarios expertos en la materia, al menos nos confundieron. Quiero decir, un miércoles la ministra Bisotti, el ministro Trotta y el ministro Quirós dijeron hay que sostener la presencialidad, y a las 2 horas se cambió de opinión. No importa, ya pasó todo eso. Quiero decir, no es que uno milita.
Eso pasó, No, no, pero yo lo que digo, Luis, a ver, ustedes también tienen que entender que está todo el mundo al límite de sus posibilidades.
Sin duda.
Porque es muy difícil, viste, ver por dónde podés restringir algo que no afecte, que no perjudique y que puedas permitir de que todo el mundo tenga la atención que se merece, ¿no?
Ahí la sigo, tiene toda la razón. Lo que me parece, y no es en los médicos que están estresados, están al borde. Los otros días un médico, un colega suyo me dijo, estamos administrando nuestra angustia. Lo que me parece es que quienes tienen que dar la información, la deben hacer con algún tipo de fundamento que no parezca contradictorio de una hora a la otra. Entonces digo, bueno, ahora tenemos que restringirnos de la manera para preservar la vida. Fantástico. Sí. Explíquennos cómo es, por qué es así, háganlo por consenso, no nos reten. Me parece que esta es la...
No quiero retar a nadie, por favor, no. Eso. No, que no se malinterprete. Yo simplemente quiero para ver si puedo transmitirle, porque también hay toda una discusión, bueno, te imaginás las discusiones que existen en todas las sociedades que están relacionadas al área de la salud y salud física, mental. Hay foros de discusión donde, viste, hay mucho que no sabes por dónde llegar, porque la información está, hay casi una sobreinformación. Además, la gente prefiere negar la realidad y pensar que vive, no sé, en un planeta feliz. ¿Está bien?
Está claro, es la entiendo perfecto.
Hay una situación de ese tipo por donde, que no sabes. Decís, bueno, un testimonio de alguien que lo atravesó al problema, alguien que perdió algún ser querido, pareciera que a nadie le preocupa, digamos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso es lo complicado que tenemos instalado hoy como conducta. Cuando se discute la presencialidad o las actividades con protocolos seguros, primero está bien como entender que los protocolos están, en general se elaboran de manera que cumplen o que uno piensa que van a disminuir la transmisión real, y después en la práctica, en muy pocos lugares se cumplen, ¿está bien? Por distintos motivos que contribuyen a que eso no ocurra.
Está claro.
Entonces, la presencialidad en la escuela tiene que ver que seguramente dentro de todas las actividades sociales que se pueden realizar, como el ámbito más seguro en aquellos lugares, en aquellos edificios que permitan que eso ocurra, ¿no es cierto?
Está claro.
Porque si vos tenés aulas que no tienen ventilación, por más protocolo que tengas, la seguridad no existe. ¿Está bien?
Sí, perfectamente.
Entonces, y eso también puedo...
Para usted hoy, ¿debería suspenderse la presencialidad en las escuelas?
Yo creo que la presencialidad en las escuelas es un factor que contribuye a la movilización de la gente. Lo que tenemos que tratar de parar es la circulación. Y tampoco podemos decir que, bueno, que vayan a la escuela en forma presencial aquellos niños que puedan llegar caminando, porque hay muchos en esta ciudad que tienen que viajar y que no tienen la posibilidad que sus padres los lleven en el auto. Pero aún en esa situación donde el niño no tenga que ser expuesto a un transporte público, está la situación de infecciones asintomáticas, que los niños pueden estar infectados y estar transmitiendo el virus. Mm. La otra cosa que me parece que tenemos que empezar a prestar atención, cuando miramos los gráficos, cuáles son los grupos etarios que están más afectados, tenemos precisamente la franja etaria de los padres con niños en edad escolar. Y estamos escuchando y presenciando todo el tiempo situaciones de personas de 45 años sin ningún factor de riesgo que llegan a la terapia intensiva con un cuadro con mucho compromiso respiratorio, y que además otra situación que se plantea hoy y que no se vio en la primera ola es que cuando un individuo llega a terapia intensiva, lo que están diciendo es que más del 90% evoluciona rápidamente a necesitar un respirador.
Ah, claro.
Eso es una situación que se ve y que se ve en todos lados, acá, en el interior, con quien quieras que hable, que está asistiendo a los individuos, se ve una situación de gente más joven que tiene requerimiento de oxígeno, y ahí el gran gasto de oxígeno que tenemos con el flujo no elevado de gente que ni siquiera está en terapia y que requiere mucho oxígeno para poder mantenerse, y por otro lado, la evolución rápida hacia un cuadro crítico en el cual ya sabemos que de todos los que requieran respirador, por lo menos un 50% se va a morir. Entonces, no es un dato que debemos desconocer.
Bien. Doctora, ¿no? Obviamente, ha sido más que clara. Le agradezco mucho la charla y quedamos a su disposición, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego, la doctora.
Bueno, ojalá que podamos ayudar a que todos se cuiden.
Que así sea, gracias, ¿eh? La doctora Lucía Cavalaro es la presidenta de la Sociedad Argentina de Virología.